roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que nos escuchan semanalmente en Radio Cultura. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, desde el otro lado del charco, como nos gusta decir a los uruguayos, y prontos para recibir a partir del primero del mes que viene a nuestros hermanos argentinos, de los cuales nos ha alejado la pandemia. Primero de noviembre abrimos las fronteras en Uruguay. Bienvenidos tantos argentinos que sabemos que quieren reencontrarse con nosotros, con nuestras playas, con su merecido descanso. Bueno, vamos a pegar una breve ojeada a los principales acontecimientos del mundo desde el último encuentro. La primera tapa del New York Times de ayer titula que el cerno de la política climática del presidente Biden está en riesgo por falta de apoyo de los republicanos, apoyo que necesita necesariamente para poder obtener mayoría en el Senado. Al mismo tiempo, también advierte que dentro de la bancada republicana puede llegar a haber un intento de acercamiento, en virtud de que son conscientes de que la presencia activa en la política republicana del expresidente Trump puede llevarlos a una derrota a las elecciones de medio término para elegir un tercio del Senado, que es el sistema que tiene la Federación Americana, y la totalidad de la Cámara de Diputados. El País de Madrid, por su lado, titula hoy que la Unión Europea debe buscar un acercamiento con el Reino Unido sin erosionar el mercado común con sus socios de la Unión Europea. Acá, el jueves, Uruguay perdió 4-1 con Brasil, pero más temprano había perdido otro partido en Brasil, que es en la diplomacia. Se suspendió una reunión del canciller Bustillo con Carlos Alberto França, el canciller brasilero, que se reunirán esta tarde, hoy lunes, aquí en Montevideo. Uruguay está proponiendo una cosa curiosa, está proponiendo flexibilización y al mismo tiempo apoyar la baja de aranceles que acordaron Brasil y Argentina. Lección número uno: y no te acerques mucho al Brasil, porque después arregla con Argentina espalda tuya. Pero además, la propuesta uruguaya, bueno, ya la vamos a analizar un día, vamos a dedicar un programa a eso, de flexibilizar y al mismo tiempo apoyar el arancel externo común, es una contradicción, porque lo que quiere Uruguay, aparentemente con un exceso de optimismo, es un tratado de libre comercio con China. Y yo me pregunto, con un arancel externo común, ¿qué puede negociar bilateralmente Uruguay con China? Bueno, en Brasil también las encuestas dan un sustantivo avance de la candidatura del presidente Luis Ignacio Lula, que coincide con la clausura de los tres últimos cargos judiciales que tenía pendiente. Puede ser que una cosa esté yendo de la mano de la otra. Rápidamente, una vuelta al mundo. En Afganistán, un nuevo ataque a una mezquita, bueno, ha puesto en jaque toda la situación, más de 30 muertos con el ataque, y se da esta paradoja tremenda. Estados Unidos quiere colaborar con la seguridad interna. La mezquita era chiita, quiere decir que se descarta que pueda haber sido la mayoría talibán la que haya cometido el atentado. Evidentemente es un atentado contra los chiitas, pero también para provocar desestabilización al nuevo régimen. Y se da la paradoja de que por primera vez van a dialogar, conversar y tratar de cooperar Unión Europea, Estados Unidos y Afganistán, su viejo enemigo con el cual estuvo en guerra 20 años después del derribamiento de las dos torres gemelas. Un mundo raro, el mundo en el que vivimos. Un tema que van a ver que tiene que ver con el programa de hoy. Misioneros de Estados Unidos fueron secuestrados en Haití. Haití, que ha suspendido el avance de las investigaciones del magnicidio que ya lleva algunos meses y del cual el principal sospechoso es nada más ni nada menos que su primer ministro. ¿Quiénes eran estos misioneros? ¿Quiénes los secuestraron? ¿Qué hacían en Haití? Bueno, se abre una nueva interrogante en este país tan castigado de América Latina, la primer república y el primer país que rompió sus lazos coloniales. En el Reino Unido fue asesinado en lo que las autoridades británicas llaman un acto terrorista, pero es curioso, un parlamentario, miembro de la Cámara de los Comunes, David Ames, que estaba en una iglesia protestante, siendo él un católico práctico, dando una charla desde una óptica muy conservadora. Entró un joven que se encuentra detenido y bajo investigación y le pegó 4 tiros. Las Naciones Unidas dicen que 40 millones de seres humanos enfrentan cada día la posibilidad de morir de hambre. El Papa Francisco hizo algunos comentarios sobre este tema y Venezuela y Perú restablecen sus relaciones diplomáticas en este mundo tan curioso y en esta realidad tan curiosa del Perú, que vamos a analizar la semana que viene con el defensor del pueblo, el ombudsman del Perú, que será nuestro invitado. El Parlamento peruano por cuarta vez rechaza el gabinete formado por el presidente Pedro Castillo, pero en esta oportunidad se abrió también y anuncia que no va a apoyar al gobierno el propio partido Perú Libre, por el cual fue electo el presidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar a Louis Armstrong e inmediatamente presentamos y ya venimos con nuestro invitado de hoy. Y nuestro invitado, como siempre les anuncio, es de lujo, y van a ver por qué vamos a escuchar a Louis Armstrong cantando un viejo spiritual negro, un viejo canto religioso de la rebeldía negra en Estados Unidos, cuando los santos vengan marchando, when the saints come on, go marching. Vamos a escuchar a Louis Armstrong y presentamos a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Nicolás Iglesias, A mí me cuesta ser objetivo al presentarlo porque es un viejo amigo y un referente en el ecumenismo y en la lucha por la igualdad social y la lucha cerca de los más desprotegidos. La película El Reino, película argentina dirigida por Marcelo Piñeiro y con Diego Peretti, Mercedes Morán, entre otros, generó un disparador sobre qué son estos grupos evangélicos. Luego vino también en Netflix la serie de La Colonia Dignidad, con 6 capítulos, con documentales, con testimonios sobre este grupo también religioso, pero ya más antiguo, de algunos emigrados de la Segunda Guerra Mundial en Chile. Nicolás Iglesias tiene una larga historia de trabajo social en el ámbito ecuménico. Es autor, con Dayana Barrales, del libro ¿De qué lado está Cristo? Un libro reciente, pero que ha generado un récord de ventas. Yo no conozco. La primera edición se agotó prácticamente enseguida. Y bueno, por lo menos en mi círculo, todo el mundo. Yo lo compré rápidamente. Me llevé la sorpresa de que en algún capítulo aparezco ahí, porque yo trabajé en Estados Unidos por los derechos humanos en la época de la dictadura uruguaya, en un grupo ecuménico. Nicolás, bueno, fue secretario de la Pastoral Juvenil Latinoamericana. Desde el año 2010 se desempeña como columnista en temas de religión, política, en diversos medios de comunicación. Es director del proyecto sobre fe y derechos humanos, Fe en la Resistencia. Un documental hizo maravilloso del mismo nombre, donde tuve el honor también de ser entrevistado. Dirige el portal Los Dioses Están Locos. Es consultor para ONGs y organismos internacionales en temas de religión y derechos humanos. Además, aquí en Uruguay, es coordinador del proyecto para jóvenes Espacio Bar, voluntarios de arte y reflexión. Y recientemente acaba de sacar un nuevo audiovisual sobre política, religión y derechos humanos. Buenas tardes, Nico, bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, Juan, muchas gracias por tan cálida y tan completa presentación, y bueno, una alegría estar conversando con los amigos y amigas de Argentina, con los cuales compartimos muchas historias, muchas cosas en común. Y pensaba ahí que no solo se abren las fronteras para que vengan los argentinos por playa, sino porque somos dos pueblos con familias y relaciones.
Exactamente.
Y con proyecto también, en cierto sentido, con cosas en común. Así que bueno, como bien decías, esta serie de El Reino, que en Argentina ha generado mucha polémica, también acá en Uruguay, y por otra beta distinta, la serie de Colonia Dignidad, de esta colonia alemana, que emigró en los 60 a Chile, nos despierta este campo tan complejo que es el vínculo entre religión, política, religión y cultura. ¿De qué lado está Cristo, no? Como dice el libro, ¿no? Si Cristo está del lado de los opresores, si está del lado de los oprimidos, si está del lado de los pobres y excluidos, o está siempre a veces más vinculado al poder, o cómo se usa la religión, cómo se usan las narrativas religiosas para estar atacando los derechos humanos o para defenderlos. Y ahí encontramos una diversidad de expresiones, tanto en el mundo católico, como en el mundo evangélico, como en el mundo también de las religiones originarias o de las cosmovisiones de los pueblos originarios. Y el tema de la religión y la política es, por un lado, muy viejo y por un lado es muy actual. Algunos filósofos con el desarrollo de la modernidad habían de alguna manera previsto que la religión iba a desaparecer de lo público, que Dios iba a morir, y Dios lejos de, parece ser, o los dioses lejos de morir, se enloquecieron, como decimos nosotros, los dioses o lo religioso aparece en lo público. Y bueno, yendo a Argentina, la serie El Reino yo creo que generó una polémica muy interesante, muy necesaria, porque como quizás han leído o escuchado luego de la serie El Reino, los evangélicos en sus diversas formas más o menos representan el 15% de los evangélicos de Argentina, y dentro de su universo deberíamos podríamos encontrar muchas expresiones, desde la que Peretti con su excelente actuación, a mí me encanta, e iba a decir que no soy
objetivo. Excelente.
Yo no soy objetivo opinando sobre Peretti porque a mí me encanta como actor. Tuve la oportunidad también de hablar con Claudia Piñeiro.
Somos dos.
Junto que con Marcelo hicieron el guión. Y bueno, la serie tiene la virtud de muy buenas actuaciones, de plantear un tema que generó discusión. Lo que yo creo que es uno de los riesgos que hay, que para eso está bueno que se haya abierto el diálogo. Y por ejemplo, antropólogos como Pablo Seman y otros investigadores del CONICET de Argentina salieron a hablar sobre que existe una diversidad del campo evangélico, que el campo evangélico no es algo homogéneo. Los pastores en Argentina se estiman en varias decenas de miles, y pastores como el que representa la serie El Reino realmente son una minoría de los evangélicos en Argentina. Representa de alguna forma una especie de un estilo de neopentecostalismo, o sea, dentro de los evangélicos uno podría decir que están, por un lado, al menos tres grandes sectores: las iglesias protestantes históricas como metodistas, valdenses, luteranos, presbiterianos, o sectores de iglesias bautistas también que estuvieron en la defensa de los derechos humanos, en la dictadura en Argentina también fueron perseguidos, igual que Angelelli, Mujica y muchos curas de tercer mundo. Estuvieron muchos pastores como, por decir los más famosos de Argentina en ese momento, Federico Paura, Míguez Bonino, pero muchos otros pastores también perseguidos por el régimen militar y que continúan hasta hoy su compromiso por los derechos humanos. Y muchas pastoras hoy están acompañando, por ejemplo, acompañaron la lucha por el aborto, las leyes de salud sexual y reproductiva, a favor de la educación sexual integral en las escuelas. Existe un campo evangélico ahí que es minoritario cuantitativamente, pero es el más histórico en Argentina, igual que en Uruguay, igual que en...
Sí. Nicolás, sí. Has hecho una buena presentación del universo de temas que vamos a conversar. Sí.
Perdón que arranqué, Juan Raúl.
No, buenísimo. Pero me quedé pensando en el inicio de tus palabras un tema que fue motivo de discusión política e incluso, cuando yo estaba de embajador, de una reforma constitucional después del Pacto de Olivos. Yo voy a ser de abogado del diablo en todo este reportaje. Cuando tú dices política y religión, que es un tema central en la ONG que tú diriges, yo incluso hice un curso, estoy mirando acá mi diploma de aprobación, que me resultó muy, muy, muy interesante. Pero la política y la religión no se pueden divorciar. Pero esto tiene algo que ver con que el Estado tenga que ver con la religión. Porque yo me acuerdo cuando yo empecé mi periodo de embajador en Argentina, me llamaba la atención con la tradición laica que hay en Uruguay, del Estado laico. Bueno, yo iba de repente a un desfile dentro de una unidad militar y estaba el altar con el crucifijo en el medio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre separación de iglesia y del Estado y la inseparabilidad de la religión con la política?
Sí, es un tema muy importante, interesante, y para Argentina diferente que para Uruguay, porque como decís, para la comprensión de lo político y lo religioso en Uruguay, la separación de la iglesia católica romana del Estado, que sucedió hace 100 años, ciento y poco de años, nos marca una cultura donde el Estado uruguayo es totalmente prescindente, se definen algunos, o neutro frente al fenómeno religioso, y no se vincula con las religiones en su carácter institucional. Pero para darlo en ese mismo contexto, en Uruguay, eso no significa que la religión no tenga un vínculo con la política pública, con la sociedad, y que la religión no incida. En Argentina, donde todavía la Iglesia Católica Romana sigue siendo el culto sostenido por el Estado en Argentina, genera un mapa de vínculos totalmente distinto, porque existen, como decía, bueno, capellanías castrenses, por ejemplo. Existe una presencia de la Iglesia en el ejército, en la Iglesia Católica. Existe la presencia de la Iglesia Católica, y a veces se invita, porque hay una Secretaría de Culto en Argentina, como saben, que invita a algunas otras expresiones religiosas, pero la categoría jurídica de la Iglesia Católica en Argentina es especial, es preexistente al Estado en Argentina, y sobre ese argumento habría muchas horas para discutir. Yo no soy especialista en nada, pero sí sé que claramente, porque eso uno lo puede solo estudiar, sino palpar cuando uno va a Argentina, la religión está mucho más presente en la política, en las discusiones dentro del peronismo, en las discusiones afuera del peronismo, en las discusiones, en la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos de gobierno en Argentina, que es una fuerte presencia, y más cuando uno viene con un ojo laico uruguayo, ve que están los símbolos religiosos ahí naturalizados. Y por más que haya una separación en cierto nivel, por ejemplo, Estados Unidos, para hablar de otro tercer país, define una separación del Estado, una libertad de culto, una separación de las iglesias, pero eso no significa que el Estado, en Estados Unidos, el Estado sea laico como lo comprendemos en Uruguay, por ejemplo, porque los presidentes juran sobre la Biblia, se rezan la asunción presidencial, el presidente tiene gabinete de asesores religiosos, que es un gabinete en general integrado por personas de las distintas religiones, católicos, protestantes, judíos, dependiendo de la perspectiva, cuán plural sea, el presidente va variando, pero la religión y la política es muy difícil verlas separadas en la historia de la cultura occidental y cristiana, porque por más que Jesús dijo, podríamos decir simplificadamente, dada al César lo que es del César, después Constantino unió el imperio a la Iglesia Católica Romana.
Exactamente.
Y si uno tenía que decir, bueno, los poderes políticos, no solo la monarquía, que es lo más evidente, distintas formas políticas de organización de los países en la cultura occidental, están legitimadas por la religión en algún nivel. Entonces el vínculo entre religión y política es tan conectado como lo es también la religión y la política en la vida cotidiana de las personas, porque al fin de cuentas lo político no es solo lo partidario ni solo el Estado, sino que lo político es lo que construimos en los vínculos sociales con nuestros vecinos también y vecinas, y la religión y la cosmovisión y la espiritualidad es mucho más que las instituciones. Entonces incluso aunque estamos frente a un mundo occidental que se seculariza o se secularizó y lo religioso en tanto instituciones ha perdido fuerza, o sea, las instituciones tradicionales cristianas tienen menos fuerza que hace 50 o 100 años, pero eso no quiere decir que las creencias y la espiritualidad, lejos de desaparecer de la escena de la vida cotidiana y de la vida política y de la vida partidaria, ahí podríamos ver el ascenso de grupos religiosos en las derechas políticas, pero nos vamos a otro tema. Sin duda que la política y la religión sigue siendo algo que convive en la vida cotidiana de las personas, y eso va construyendo lo político de una forma quizás indisociable. No se puede romper ese vínculo porque es parte de lo humano.
Sí, yo recuerdo que en la constitución anterior a la actualmente vigente en Argentina, para ser presidente de la República había que ser católico, lo que llevó notoriamente a algunos casos de presidentes que no eran católicos, que eran de otra fe religiosa, pero tenían que decir que eran católicos para poder ser presidentes. Bueno, yo creo que queda claro el tema de el Estado y la política de alguna manera separado de la religión. Argentina además atraviesa ahora, Estados Unidos también, tiene su segundo presidente católico de la historia, y Argentina tiene un papa argentino de su nacionalidad, y curiosamente, en vez de generar una gran unidad en torno al tema, bueno, el Papa no ha ido a Argentina porque es una figura polémica y genera divisiones y discusiones. Pero después vamos a ver también el tema de por qué no se puede practicar la religión auténticamente sin incursionar en la política. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y ahí media tenemos que ir, de acuerdo a la legislación argentina, a una breve tanda de avisos políticos según marca la ley. Vamos a escuchar un ratito antes también a Louis Armstrong para que nos inspire en la segunda parte de nuestro programa, Nicolás.
Yes, I want to be saints go marching in.
Marching in.
Now when the saints go marching by.
Marching by.
Yeah. Bye.
Marching by.
I would like to hit the number. Come on and be gone this parent and willing.
Estaba silenciado. Nicolás, seguimos entonces con nuestra conversación. Yo elegí deliberadamente este trozo de música de un spiritual de Los Negros, porque recuerdo en el curso que tú mismo organizaste el año pasado, se hablaba de cómo Los Negros llegaron a América como esclavos, se les quiso imponer en América Latina la religión católica, y bueno, luego la religión católica se vio enriquecida por el aporte de la espiritualidad y el sentimiento rebelde de los esclavos. Me pareció oportuno entonces traer esta música. Estábamos hablando, Nico, antes de la tanda y del corte musical, de la separación del Estado con las iglesias o con la Iglesia Católica, que es la que ha estado en América Latina, por lo menos en muchos estados, como religión oficial. Pero ¿se puede, desde tu punto de vista, ser cristiano o de otra fe y vivir la fe sin que aparezca la política como un referente y como una obligación?
Bueno, primero sobre la canción, muy linda, que también me gusta mucho la música gospel. Afroamericana, tiene toda esa espiritualidad de la resistencia, de también de cómo la espiritualidad juega un papel, incluso mientras que había opresores cristianos blancos en Estados Unidos, o sea, los blancos que eran los esclavistas y defendían la esclavitud, se sentían tan cristianos como los negros esclavizados, ¿no? Y ahí ellos mezclaban también su espiritualidad afro con la cristiana. Y así como Martin Luther King también y otros líderes cristianos protestantes en el caso de Estados Unidos, católicos en el caso, o catolicizados o catequizados en el caso de América Latina con el catolicismo, vemos que el cristianismo se conjuga con lo original. También no podemos dejar de verlo en una clave de la colonización, ¿no? Justo 12 de octubre, hace poquitos días, que el cristianismo tiene una fuerte impronta de imposición en nuestro continente. Y yendo un poco hacia la pregunta, aunque esto que estoy mencionando también tiene que ver con el vínculo entre lo religioso y lo político, toda comprensión religiosa, toda práctica religiosa es política. Incluso aquella práctica religiosa que se autodefina como supuestamente apolítica, apartada del mundo, incluso esa definición de la negación de la política como parte de la práctica religiosa es en sí política, porque incluso aquellos cristianos o creyentes en general que digan no, yo me voy a dedicar solo a lo espiritual y busquen esconderse en un monasterio o arriba de un cerro y apartarse del mundo, vamos a decir de la sociedad, también eso sería un acto político. Entonces incluso las prédicas, los discursos religiosos que aparentemente no tienen vocación política y más bien la niegan a la acción política, también en sí es un acto político. Y en el cristianismo ha habido distintas teologías que han tenido imprentas políticas distintas, y yo creo en lo personal que en sí el mensaje de Jesús es profundamente político. Tanto si uno mira el Jesús histórico, hay un teólogo argentino y filósofo, Rubén Dri, que a mí me gusta mucho. Rubén Dri tiene un libro muy bueno que se llama El movimiento antiimperialista de Jesús, el Cristo de Jesús histórico, y él habla ahí, hace una lectura de los evangelios analizando el movimiento de Jesús, no desde el punto de vista de Jesús en tanto doctrina cristiana como en la Trinidad, sino como el momento de Jesús histórico se inserta en un movimiento político de antiimperial, de contrario al Imperio Romano, y también en contra del antisacerdotal, diríamos, también en contra del status quo de la religión judía en ese caso, en ese momento. Entonces, si uno hace una lectura del Jesús histórico, y eso es lo que la teología de la liberación hace también, en parte, hace una lectura histórico-crítica del Evangelio, del Éxodo, de la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Hay muchas metáforas y muchas narrativas en la Biblia que apuntan a esa idea de que el mensaje de Jesús, del cristianismo, o el mensaje judío-cristiano, es un mensaje de liberación de los oprimidos, de libertad para los cautivos, de igualdad, de solidaridad, etc. Pero también, porque sería de poca objetividad decir que no ha habido y hay muchos otros cristianos y cristianismos que se ubican en la vereda contraria, y claro que Bolsonaro, Trump nos hacen recordar rápidamente, y muchos otros en muchas latitudes que de forma más o menos explícita dicen: no, Cristo, el cristianismo está del lado del empresariado, del lado del orden, del poder, de la jerarquía, está en contra de las feministas, o está en contra de los gays, o está en contra de las personas de otro credo religioso. Entonces, el cristianismo también ha sido y es utilizado de forma política para la consolidación de proyectos autoritarios en la dictadura, y en la actualidad proyectos neoliberales, o como le queramos llamar. Así que es interesante que el mensaje en sí religioso no es políticamente neutro.
O sea, es que yo te escuchaba y pensaba, hay dos documentales en realidad, pero hay un documental que se llama La Enmienda, que demuestra cómo al no poderse amparar en la enmienda 13, que establece que todos los nacidos en Estados Unidos son ciudadanos, en el sur se desarrolla la doctrina que luego es avalada por la Suprema Corte de Justicia en la década del 50 y principio del 60, de que puede haber igualdad con separación. Entonces, el movimiento de lucha de los derechos civiles, que tiene como un referente muy importante a Luther King, pero también mujeres como Rosa Parks, etc., provoca en la enmienda número 14, que establece que no puede haber igualdad con separación y que tienen que ser tratados con equidad todos los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero luego, esa propia enmienda abre las puertas para que otros grupos minoritarios reclamen sus derechos, notoriamente el feminismo, y luego, los lobbies de la diversidad sexual, todas las minorías se van, los inmigrantes, que no nacieron en Estados Unidos pero reclaman un tratamiento equitativo, si tienen la residencia. Es decir, que la rebeldía negra abrió las puertas para que otros grupos minoritarios también se liberaran. Yo te quería preguntar, Nico, porque en tu libro es un eje que corta horizontalmente toda su lectura, el tema de la utilización por parte de Estados Unidos de algunos grupos de estos carismáticos, religiosos, a mí me cuesta llamarlos, pero se les conoce cada vez más como evangélicos, porque en realidad muchas religiones protestantes son evangélicas, pero no son fundamentalistas, carismáticas, etcétera. Pero hay gente que confunde y corta demasiado parejo y simplifica demasiado el tema. Pero en la película El Reino, ni que hablar en la documental sobre la colonia Dignidad, aparece sí la figura de Estados Unidos apoyando. Hay un personaje siniestro en la película El Reino que es un agente de inteligencia americana que hasta provoca el contenido de los sermones del pastor de la película. Pero tú también planteas en tu libro el rol de alguna de estas prédicas cristianas fundamentalistas en la imposición de la doctrina de la seguridad nacional en nuestros países. ¿Por qué nos cuentas un poco sobre esto?
Sí, sobre ese punto, sobre cómo referirnos a este mundo evangélico que es tan complejo, como venía también hablando al principio. Una forma de diferenciar, bueno, está el protestantismo histórico influenciado por las teologías de la liberación que mencioné al principio. Están las iglesias evangelicales. Me gusta llamarla evangelicales porque viene de la palabra inglesa evangelicals, que es como se distinguieron en Estados Unidos los sectores que hacían una lectura fundamentalista de la Biblia, con los telepredicadores, los televangelistas, como Jimmy Swaggart, Billy Graham, Pat Robertson, Jerry Falwell, fundador de la mayoría moral. O sea, todo el movimiento conservador evangélico estadounidense, con mucho poder, evidentemente, se oponían al sector progresista o liberal, por ejemplo, con Martin Luther King a la cabeza y otros, que eran, se define hasta hoy como protestantismo histórico. Evangelicales o evangelicales en español, evangelicals, este evangelismo norteamericano. Y después tenemos la otra ola, que es la que viene con el neopentecostalismo más cruce brasileño y estadounidense, con la teología de la prosperidad, que dice que si vos le das a Dios o al pastor o a la iglesia, Dios te va a dar más dinero. Es una teología del éxito económico y también del dominio político, de que Dios llama a sus hijos elegidos a gobernar el mundo, estilo Trump, estilo Bolsonaro. Entonces, esas son las grandes tendencias que hay, al menos estas tres, y una cuarta sería aquellos evangélicos que se abstienen de intervenir en el mundo político, pero hay estas tendencias distintas. Entonces, en el libro y en la serie del Reino y en otras investigaciones se habla del rol de la CIA en América Latina, y ahí yo diría dos cosas. Por un lado, que la CIA siempre prestó atención al factor religioso, pero especialmente empieza a prestar atención con preocupación de que era un factor que no podía controlar bajo sus intereses Estados Unidos, cuando la teología de la liberación empieza a tomar fuerza en América Latina a mediados de los 60. Y ahí, en el caso de Uruguay y en otros casos, empiezan a haber agentes de la CIA o personal de la embajada estadounidense que empieza de una forma u otra a incidir en las iglesias, sea en sermones, sea en propaganda, sea en financiamiento de grupos afines, sea en combatir a los grupos que, de la teología de la liberación, de forma más o menos directa, sea apoyando, como hubo reuniones como las de los congresos anticomunistas latinoamericanos o propias acciones del Plan Cóndor, que buscaban específicamente reprimir a movimientos sociales, sindicales, políticos, disidentes, y dentro de la disidencia, dentro de lo que la doctrina de la seguridad nacional considera el problema de la infiltración comunista, entre comillas. La infiltración comunista pasa a ser un problema que no está solo en la educación, en los sindicatos, en los partidos políticos, sino también en las iglesias católicas y evangélicas. Entonces es ahí que la CIA y el gobierno de Estados Unidos empieza a invertir recursos e inteligencia en combatir esto que considera un problema. En un primer momento, bueno, ahí informe Rockefeller, en los años 70, luego la época de Reagan es mucho más fuerte. Pero bueno, es todo un proceso que va desde mediados de los 60. Emilio Castro, este pastor metodista que tú mencionas, que conocimos, que fue un líder ecuménico internacional de primera línea, dice, bueno...
El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, un uruguayo.
Exacto, un uruguayo que en los mediados de los 60 era pastor en Montevideo, dice, y bueno, un hermano de la iglesia de habla inglesa lo invitaba a cenar, a almorzar junto con el gente de la iglesia, con británicos y estadounidenses, y bueno, estaba el que lo invitaba a cenar amablemente, resultaba ser el jefe de la CIA de Montevideo para sacarle información, para poder tener información de primera línea, o para, como el propio embajador de Estados Unidos de esa época, que se llamaba Henry Hoyt, decirle, rezongar a los pastores que iban al Congreso del Pueblo e iban al diálogo con los movimientos sindicales, porque consideraban que estaban dialogando con el propio Satanás, que en el lenguaje de la Guerra Fría, en el lenguaje religioso de la Guerra Fría, Satanás es el comunismo, digamos, ¿no? Como, o sea, dicho como metáfora, pero dicho como lenguaje político también. Entonces, me parece que este vínculo es importante analizarlo, pero no nos debe caer el vínculo del apoyo de la CIA a estos grupos fundamentalistas, pentecostales, carismáticos. No nos debe llegar a una conclusión errónea. que eso es lo que yo veo del peligro de las generalizaciones, ¿no? Algunos periodistas quizás que no tienen un manejo tan profundo del tema de los evangélicos dicen, bueno, entonces los pentecostales y los evangélicos crecieron porque la CIA los financió. Y eso es un error que se repite muchas veces en la prensa, y lo repite mucha gente, y se vuelve un sentido común. Y en realidad pensar que el pentecostalismo en América Latina o los evangélicos crecieron de ser el 1% en 1900 a ser el 20% hoy en América Latina, en toda América Latina, el 20% promedio, crecieron porque la CIA lo financió, es un razonamiento ingenuo y poco respetuoso de las personas, también me parece, porque hay muchos factores, capaz eso sería para otra conversación más larga, pero hay muchos factores que explican el crecimiento pentecostal en América Latina. Y en Brasil, por ejemplo, que entre pocos años, se calcula que en 10 años va a haber más pentecostales que católicos en Brasil, y hoy Brasil es el país más católico del mundo, estamos hablando que en 10 años va a haber, probablemente haya más pentecostales que católicos en América Latina. Eso es probable que sea así, más o menos. Si no es en 10 años, va a ser en 20 años. Y pensar que grandes sectores de la población latinoamericana se hacen evangélicos o se hacen pentecostales, porque la CIA en un momento financió en la lucha anticomunista desde ahí, es una idea errónea. Entonces ahí es complejo, porque dentro del, incluso en Argentina, ya que estamos hablando con hermanos argentinos, en Argentina el peronismo tiene en sus bases iglesias pentecostales de barrio, muy progresistas, muy comprometidas con temas sociales, con los más humildes, con los derechos humanos, y hay muchas expresiones. Hay un investigador argentino del CONICET que se llama Marcos Carbonelli. Él es un investigador argentino que escribió un libro sobre esto de los evangélicos y los pentecostales en el conurbano, en los sectores populares, y cómo dialogan con el peronismo. Y eso es bien interesante, porque uno, claro, asocia el peronismo rápidamente al catolicismo, porque hay un vínculo mucho más orgánico, mucho más directo, pero en los sectores populares hay confluencias entre sectores de izquierda, entre sectores del campo popular, que son complejos, porque ahí el tema de género es otro de los temas que está en disputa, tanto para católicos como para pentecostales de sectores populares en Argentina. El tema del género y el feminismo es una clave que genera tensiones. No es tan fácil aceptar, vamos a decir, las propuestas de la agenda feminista para estos sectores pentecostales y católicos de sectores populares. Pero eso no nos debe hacer pensar que son en sí conservadores en todo el sentido de la palabra, en lo social, en lo político. Así que bueno, esto es un tema bien interesante, Juan. Yo pienso que lo bueno de la serie del Reino, lo que me parece que es un efecto positivo, es que generó muchas discusiones. Yo recomiendo que la audiencia lea a Pablo Semán, a Marcos Carbonelli, que son los intelectuales argentinos más importantes de este campo de estudio del mundo evangélico. Y bueno, ahora se armó otro lío. A mí me encanta Mercedes Morán, que es una muy buena actriz. Ahora se le armó otro lío hace poquito en el Teatro Colón, creo que es, por una representación que ella hace, y que dialoga con un texto escrito por una teóloga, Marcela Altaus-Reid, que es una teóloga feminista argentina, y que dice unas cosas que son muy heréticas para el catolicismo conservador argentino. Entonces ahí lo complejo, porque uno no puede ubicar lo conservador y lo progresista ni en una iglesia ni en la otra, porque en Argentina y en América Latina hay conservadurismos integristas, fundamentalistas, tanto en el catolicismo como en el mundo evangélico, y hay sectores feministas, libertarios, por la justicia social también en todas las iglesias. Así que es bien complejo el fenómeno religioso, así que...
Es decir, que el Reino actúa como disparador, pero corremos el riesgo también de sobresimplificar, ¿verdad? A ver si interpreto lo que está diciendo. Un error pensar pentecostalismo, me tranqué con la palabra, igual a grupos reaccionarios financiados por la CIA. Habrá unos que sí, otros que no. Pero lo que sí parece ser un hecho, leyendo tu libro, y te lo formulo como pregunta, es que hay ya documentación oficial norteamericana que demuestra sus esfuerzos por utilizar a estos grupos y a las religiones en general como factor de penetración en la opinión pública latinoamericana. y en su momento la doctrina de la seguridad nacional.
Exacto, sí. Hay documentos, tanto desclasificados de la CIA, como el propio informe de Rockefeller y los documentos Santa Fe primero y segundo, que hablan de que Estados Unidos, dentro de su estrategia internacional, imperialista, de control, le era estratégico financiar grupos religiosos afines a sus intereses, con teologías e ideologías pero norteamericanas, anticomunistas, antisoviéticas, anti la teología de la liberación, anti educación popular, porque no solo antimarxistas, sino contrarias a cualquier movimiento de educación popular o de transformación social popular. Y sí, eso está comprobado en el libro. Nosotros presentamos documentos, presentamos información de investigación. Hace poquito tuve la oportunidad de confirmar con documentos en mis manos, que nunca había tenido en mis manos, de cómo la membresía del jefe de la CIA en Montevideo y del embajador estadounidense era justo en la misma iglesia evangélica de habla inglesa, que tenía en su membresía estaba todo el empresariado de capitales estadounidenses y británicos y internacionales conservadores, o sea, capitales financieros unidos con sectores conservadores religiosos y políticos. O sea que sí, la CIA tuvo una presencia, sí, el gobierno de Estados Unidos tuvo una intencionalidad que plasmó en el Cono Sur desde mediados de los 60, en Centroamérica mucho más evidente aún, financiando todos los movimientos de la contrarrevolución en Nicaragua, participando en el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero, participando en el asesinato de teólogos y filósofos en la Universidad de El Salvador, en la persecución de decenas y cientos de pastores y curas y monjas y laicos de la Teología de la Liberación, en algo que en el libro nosotros, tomando la investigación de otras personas también, denominamos Plan Banzer, es un plan en honor al dictador de Bolivia, Hugo Banzer, que junto con otros dictadores como Stroessner, Videla, Pinochet, Bordaberry y de otros países, veían en la Teología de la Liberación un problema y bueno, por convicciones políticas o religiosas o filosóficas, dedicaron recursos estatales, porque eso es una novedad del libro, o sea, hubo recursos del Estado, incluso de Uruguay, como un Estado laico, que no se mete en la religión, pero sí combatió la teología, y los teólogos de la liberación los persiguió, los exilió, en algunos casos los desapareció también.
Bueno, vamos a una pequeña reflexión musical con la compañía de Louis Armstrong, y sobre el final hacemos un resumen, Nicolás. Estamos conversando con Nicolás Iglesias Schneider, autor del libro ¿De qué lado está Cristo? Y una activista del ecumenismo en Uruguay, que nos está contando, para los amigos que recién se incorporan, y vamos a hacer un resumen en el último bloque, nos está contando sobre la participación de Estados Unidos en la financiación de algunos grupos religiosos fundamentalistas para la imposición de la doctrina de la seguridad nacional, tema que disparó, como dijimos al principio del programa, cuya discusión disparó la película argentina El Rey. Vamos a escuchar a Louis Armstrong y volvemos en el bloque final.
Saints go marching in,
marching in.
Now when the saints, go marching by,
marching by.
Yeah,
by.
I would like to hit the number. You can find it, be gone, this clarinet wailing. Saints, go marching in.
Marching in.
When the saints go marching in,
marching in.
Lord, I want to be
in that number. Here come Drummer Young and his trombone wailing.
Bueno, desde Montevideo, Uruguay, del otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira está dialogando con nuestro invitado, como siempre, un invitado de lujo, Nicolás Iglesias, autor del libro ¿De qué lado está Cristo? Y director de varias ONGs involucradas en el ecumenismo. Bueno, antes que nos hagas un resumen de lo que has planteado, Nicolás, el Papa Francisco es argentino, es una figura... Bueno, yo primero que nada quiero hacer este comentario, Nicolás. Tú mencionaste en tu relato dos personas que yo quiero subrayar especialmente. Mencionaste a Monseñor Romero, el Papa Francisco lo hizo santo. Monseñor Romero, cuando yo estuve exiliado, fue una de las personalidades, en ese momento para mí era más que nada un amigo que me ayudó más a superar algunos problemas con los cuales yo tenía que vivir desde muy joven y para los cuales no estaba preparado. El Papa Francisco me invitó a la beatificación en El Salvador y a la canonización en Roma. Acá tenemos la primer parroquia del mundo en llamarse en la Iglesia Católica San Romero, la vieja iglesia de la cruz. Y mencionaste un argentino, Monseñor Angelelli. En los momentos difíciles que yo tuve que vivir con mi familia en Argentina, sin estar involucrados en ningún movimiento terrorista ni nada que se aproximara, bueno, logramos salir de Argentina gracias a la generosidad del gobierno austríaco, pero yo le pedí a un obispo que me recomendaron, que estaba casualmente en Buenos Aires, cerca del Colegio Cardenal Copelo, alojándose porque era obispo de Jujuy, que cuidara de mi madre hasta que yo solucionara los problemas prácticos del acceso a una embajada. Y ese obispo era Monseñor Angelelli. El Papa Francisco, cuando es designado Papa, desarchiva su expediente y demuestra que las propias autoridades eclesiásticas de la época habían ocultado la información de que su muerte no había sido accidental. Le habían cortado los frenos de su auto y así fue como se desbarrancó en un viaje y falleció, también murió su chofer. Nicolás, yo te pediría que apeles a tu capacidad de síntesis para en un minuto resumir todo aquello que has estado planteando y que planteas en tu libro ¿De qué lado está Cristo?
Sí, lo que diría para resumir es que el vínculo entre religión y política es un vínculo complejo, no es unívoco, no es ni conservador ni progresista, está en constante cambio, que hay fenómenos socio-religiosos muy importantes como el crecimiento del pentecostalismo, la disminución de las iglesias tradicionales, pero que eso no quiere decir que lo religioso se haya convertido solo en conservador, sino que la religión es parte de la cultura de los seres humanos y también se involucra con lo político. Y quisiera recomendar, para que la gente pueda mirar síntesis de estas ideas bien explicadas, la miniserie web que se estrenó acá en el canal de la televisión de Montevideo, en TV Ciudad, lo que está disponible para ver por YouTube, en Fe en la Resistencia, en el canal de Los Dioses Están Locos, o en la web de fenlaresistencia.org, que ahí hay 6 capítulos que tratan casi todos los temas que hemos hablado: religión y dictadura, religión y derechas, religión y feminismo, religión y medio ambiente, la Laudato Si del Papa Francisco y todas esas cosas. Así que en Fe en la Resistencia ahí pueden ver estos temas también con entrevistados de lujo.
Nicolás, muchísimas gracias por tu participación. El lunes que viene nos encontramos para hablar de el Perú con el defensor del pueblo, el Ombudsman del Perú. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Nicolás. Buena semana para todos nuestros oyentes.
How many roads must a man walk down?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.
The answer is blowing in the wind.